Señoras, señores, primer programa del año de Destino Andalucía y volvemos con las mismas ganas de seguir descubriendo cada rincón de nuestra tierra, siempre que nos deje el COVID y siempre que podamos, evidentemente. Mónica García, muy buenas tardes.
Hola, Pedro González, ¿qué tal? Encantada de escucharte otra vez. Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido especial y un poquito más largo de lo habitual, que nos va a llevar a conocer cuáles son las localidades que hace unos días fueron declaradas municipios turísticos de Andalucía. Además, vamos a sumar un viaje a dos pueblos andaluces que acaban de ser incluidos en la lista de pueblos más bonitos de España. ¡Hala! Y están aquí en nuestra tierra. Y antes de eso, siendo nuestra primera cita de este año 2021, vamos a hacer balance y vamos a hablar de previsiones con el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín.
Pues esa es nuestra agenda de contenidos a partir de ahora, así que si queréis acompañarnos en este viaje, como siempre, ya sabéis que lo hacemos de la mano de los amigos de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
Hay un lugar donde la naturaleza es la auténtica protagonista, un paraíso rico en contrastes que se eleva entre más allá de las montañas hasta alcanzar el cielo. Un lugar donde el pasado cobra vida entre las huellas de los primeros pobladores de Europa y la historia se respira a cada paso, donde los sabores más auténticos te conectan con la tierra, con tu origen, y la vida se vive intensamente. Altiplano de Granada, vuelve al origen. Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Hay que reconocer que no contaríamos nada nuevo si decimos que el número de turistas llegados a Andalucía en 2020 ha sido probablemente el peor de la historia. Sin embargo, los datos finales hay que reconocer que no han sido tan malos como se preveían al comienzo de la pandemia, Mónica.
Andalucía esperaba superar en 2020 los 32 millones y medio de turistas que había recibido en 2019, pero la pandemia acabó con todas esas previsiones. El año que acaba de terminar lo ha hecho, ha cerrado con apenas 13 millones de turistas, una caída del 62%. Y pérdidas pues de millones de miles de millones de euros. En 2021, la llegada de viajeros a nuestra tierra depende, entre otras cosas, de cómo vaya la vacunación para poder mirar hacia una recuperación que no parece que vaya a llegar a las cifras habituales hasta el año 2022.
Pues ya veremos cómo vamos recuperando esas cifras. Nadie mejor para contarnos cómo se va a hacer, cómo se va a proyectar, cómo se va a programar esa idea para que pueda funcionar en este año que acabamos de empezar, que el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo. Juan Marín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Juan, ¿se puede hacer un balance final optimista de 2020? Quiero decir, hemos terminado, como decíamos, el año mejor quizá de lo que se preveía al comienzo de la pandemia.
Bueno, yo te diría que hemos acertado en las previsiones, o han acertado en las previsiones, en ese caso, todos los sistemas de información con los que habitualmente trabajamos, ¿no? Porque efectivamente hemos llegado a unos 13 millones de turistas aproximadamente a cierre 31 de diciembre, con una caída del turismo nacional en torno a un 50% y el turismo extranjero casi un 80%, pero todos sabemos que la movilidad ha estado totalmente restringida y eso, pues sin lugar a duda, es un elemento que para el sector turístico es clave, ¿no?, a la hora de unos resultados como los de este año. Pero bueno, efectivamente, yo creo que finalmente era un año que sabíamos que iba a estar en esa cifra y que se han cumplido esas previsiones. Se han perdido en torno a unos 15.000, 14.000, 500, 15.000 millones de euros de facturación, y eso significa que también pues están en riesgo, y digo en riesgo porque hay que aclararle también a los oyentes que muchos de estos empleos están ahora mismo en los ERTES y que realmente, bueno, pues tienen un compromiso de continuidad una vez que se recupere la actividad, pero estaríamos hablando de en torno a 130-140.000 empleos en riesgo, con lo cual, como te decía, las previsiones, desafortunadamente, pero también afortunadamente para todo aquel que haya tenido que hacer también sus cuentas en sus establecimientos, en sus empresas, en sus hoteles, pues también les ha servido de orientación. Y en ese sentido, pues la próxima semana, el miércoles, creo que es día 13, no estoy seguro si es 13 o 14, creo que sí, pues tendremos la mesa del turismo, donde también, bueno, pues vamos a presentarles el plan de acción del 21, de este año que empieza ahora, que será un año de recuperación, donde, bueno, hay muchos elementos y muchas herramientas que hemos puesto ya en marcha desde el mismo día 1 de este mes de enero, como ha sido ese seguro internacional para dar respuesta a una demanda del sector a nivel internacional para intentar reactivar ese turismo que, como te decía, hemos perdido en casi un 80% en este año 2020. Y, bueno, yo creo que va a ser un atractivo y una diferenciación de la oferta turística en Andalucía con respecto al resto de nuestros competidores el hecho de darle ese valor, ¿no?, tan apreciado hoy por los turistas, como es la seguridad, con corredores seguros, con pruebas, con, en este caso, todo tipo de cobertura en cuanto a cualquier incidente que pudieran sufrir si vinieran a nuestra comunidad autónoma. Eso y muchas otras cosas más son los que forman parte de este nuevo plan de acción que, como les digo, nos hará afrontar el 21 con una perspectiva y un optimismo, yo creo que con bastante fundamento a la hora de poder conseguir unos resultados ya de recuperación que estaría en torno a los 20, 22 millones de turistas para este año en el que ya nos encontramos, ¿no?
¿Hay algún factor que haya tenido un comportamiento realmente bueno en un año tan difícil para el sector como el 2020?
Bueno, ha habido de todo, permíteme lo decir así, porque realmente el turismo de interior, sobre todo el turismo rural, sí ha sido quizás el que mejor ha mantenido un año tan difícil como este en cuanto a su cuenta de resultados. Yo creo que los ciudadanos que han podido hacer vacaciones o que han podido disfrutar de algunos días de descanso han elegido especialmente el turismo en la naturaleza, pueblos de interior que les da mayor seguridad, ¿no? Al menos ese concepto, esa sensación que tenemos de estar en el medio natural, paseando, caminando, ha tenido un comportamiento bastante positivo. Es cierto que en este caso los hoteles en nuestra comunidad autónoma han tenido una pérdida de clientes, hablo de alojamientos reglados, en torno al 60%, ¿no?, con respecto al 19%, pero aún así, pues los datos no son del todo malos en este sector. Esta misma semana conocíamos los datos de Sierra Nevada, pese a ser un año muy malo, pero Sierra Nevada ha estado a un 60% de ocupación. Yo creo que todo esto son las cuestiones que ahora tenemos que analizar, que debatir, a ver ese nuevo modelo del sector turístico hacia dónde se dirige, y para eso pues también, como ya sabéis, el próximo 26 de marzo en Sevilla y el 23 de abril en Málaga pondremos en marcha los foros de innovación y conocimiento con las cátedras de la Universidad de Sevilla y de Málaga para analizar todas estas cuestiones y ver realmente cuáles son las propuestas que nos llegan desde esa sociedad del conocimiento que tanto tiene que aportar a este sector y a esta comunidad autónoma en un momento como el que nos encontramos de difícil situación social, económica y todavía también sanitaria, ¿no?
Consejero, una de las primeras iniciativas que se quieren llevar a cabo en este año 2021 es el cambio de imagen de turismo andaluz. ¿En qué va a consistir y qué objetivo busca con ello, dirán los oyentes? ¿Y para qué van a cambiar la imagen de turismo andaluz?
Bueno, porque hay que renovarse o morir, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa que en este caso el CLEIN pues tiene ya casi cinco años de vigencia, y cuando ya se tenga la nueva imagen pues casi andaremos rondando casi el sexto. Y hay que cambiar, hay que ofrecer nuevos destinos, nuevas imágenes, nuevas sensaciones. Hoy el turismo se mueve mucho por sensaciones, por cosas que realmente sean auténticas, y lo que buscamos con este CLEIN es esa imagen de Andalucía vinculada a una figura a nivel internacional, donde, bueno, realmente seamos capaces de trasladar todas esas cositas, ¿no?, que nos gusta encontrar cuando íbamos de viaje. Yo creo que en este año 2020 que acaba de terminar, lo recordarán ustedes también, para mí al menos, la mejor campaña que pusimos en marcha fue precisamente una campaña que hicimos con Antonio Banderas, lo recordarán ustedes, seguramente cuando hablaba desde el corazón, ¿no? Eso tuvo un impacto a nivel internacional tremendo. Y bueno, buscamos eso, esa nueva imagen con un mensaje diferente para los próximos años, como debe de hacerse. Se sacó el concurso antes de que acabara el año, con un importe de 3,5 millones de euros, y se han presentado 14 empresas. Ahora mismo se están ya baremando las 14 ofertas, y esperamos muy pronto poder ya, bueno, pues poder conocer cuál será esa imagen y realmente cómo se llevará a cabo todo el trabajo a lo largo de este año para que podamos tener ya definitivamente esa esa imagen que te decía de turismo andaluz a nivel internacional y nacional que nos permita recuperar gran parte del espacio perdido en 2020, ¿no?
Una de las ideas que se pusieron en marcha en 2020 fue la de los bonos turísticos. ¿Cómo fue la cosa? No sé si se sigue pensando en ofrecerlos durante 2021.
Sí, sí, seguro. El bono ha venido a quedarse. El bono yo creo que es una herramienta muy útil, muy flexible, que nos va a permitir hacer muchas cosas en este año 2021. Es verdad que la movilidad, el primer fin de semana que se puso en marcha, que fue precisamente el puente del Pilar, si no recuerdo mal, porque se activó el 1 de octubre, pues tuvo una gran repercusión. De hecho, fueron los datos que nos pasaron eran de casi 4.000 bonos en un solo fin de semana. Pero desde entonces hasta aquí, pues la movilidad ha estado reducida y, lógicamente, ha tenido un impacto menor. Pero ahora en este año 21, que estará activo hasta el 31 de diciembre y continuaremos con él en los próximos años, nos va a permitir hacer campañas para también ayudar a muchos destinos a desestacionalizar el turismo en momentos en los que a lo mejor pues hagan falta, con campañas de comunicación asociadas al bono, vamos a poder mover a muchísima gente en función del rango de edad o de otras características que realmente nos permitan pues poner en valor y diferenciar un turismo cultural, de interior, de sol y playa, patrimonial, museístico. En definitiva, yo creo que lo veremos a lo largo de este año. Sin lugar a duda, el bono ha sido una herramienta que va a seguir siendo muy útil al sector turístico a lo largo del año 2021.
Juan, para terminar, ha dicho que su esperanza, he leído en algún sitio, es llegar en 2022 a datos similares a los del año 2019. ¿Cuáles serían esas principales líneas de trabajo para llevar a cabo la consecución de esas cifras?
Bueno, Andalucía de por sí ya tiene un valor importantísimo y un posicionamiento a nivel internacional y nacional que, sin lugar a duda, la CCE receptora de una gran cantidad de viajeros a lo largo de estos últimos años, pero que además están deseosos de volver a Andalucía. Y ahí pues hemos trabajado a nivel internacional con aerolíneas, con turoperadores, con agencias. A nivel nacional también hemos preparado todas las campañas para que realmente este 21 nos permita ya despegar. Es decir, creemos que vamos a poder recuperar en torno a un 7% de viajeros este año, es decir, no por encima de la cifra de los 20-22 millones de viajeros, y ya para 2022, lógicamente, recuperar ese posicionamiento que tuvimos en el 19. Y ahí hay una apuesta clara por esa diversidad de nuestra comunidad autónoma, donde realmente tenemos que poner en valor todos y cada uno de los rincones de nuestra tierra. Y somos líderes a nivel, como te decía, internacional, pero también este año, por ejemplo, hemos apostado por un posicionamiento de la marca Andalucía a través de grandes eventos que son, bueno, únicos en el mundo. Te hablo de la Ryder Cup femenina de golf, te hablo, por ejemplo, de la CIGP, la Fórmula 1 de la navegación, que también será sede de Andalucía durante los próximos 2 años, volverán las motos, volverá el rally, volverán el golf de Valderrama, volverá esos grandes eventos, como te decía, esos congresos, esos premios, los Goya y muchas otras actividades que van a seguir posicionando a Andalucía a nivel internacional. Y, por supuesto, una apuesta decidida también por el turismo de congresos, como lo demuestra el que este mismo año ya vayamos nosotros mismos en los foros a tener 4 de ellos, pero además hace poco celebrábamos uno en Córdoba y tenemos previsto también nuevos foros y nuevos congresos a lo largo de todo el año 2021, es decir, creo que todo eso nos permite tener una posición ahora mismo privilegiada de un trabajo previo que se ha hecho durante el año 2020 para que podamos ser tremendamente competitivos, además de que toda la planta hotelera andaluza, como saben, una vez que se modificó el decreto de clasificación hotelera por puntos, pues se está remodelando con inversiones que ahora mismo superan los 2.200 millones de euros, más de 135 proyectos y los que siguen llegando. Es decir, todo esto, sin lugar a dudas, pues tiene que ser un aliciente importantísimo para que realmente seamos capaces de volver a unas cifras que nos permitan, bueno, recuperar todo el tiempo perdido en apenas 2 años. Eso es lo que deseamos, es lo que estamos trabajando y lo hacemos además agradecido a todo el sector, a todos los profesionales y a las organizaciones empresariales y sindicales que nos están ayudando para conseguir que finalmente este objetivo sea una realidad.
Pues ojalá esos objetivos se cumplan este año 2021 lo más pronto posible. Juan Marín, consejero de Turismo y vicepresidente de la Junta de Andalucía, gracias por atendernos y suerte para todo lo que se nos viene encima en este año.
Muchísimas gracias y feliz año a todos.
Igualmente.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes, 1:20 en nuestro tiempo local.
Si pasa algo los sábados y los domingos, te lo contamos a las 10:27, 11:27 y 13:58. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. El fin de semana, si está pasando algo, te lo contamos en COPE Andalucía.
Volverás, sabes que volverás a caminar por las calles sin que te importe nadie ni el que dirá.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, una de las pocas alegrías que nos dio el año 2020, antes de decirnos adiós, Mónica, fue que dos localidades andaluzas entraban a formar parte de la lista de los pueblos más bonitos de España.
Hombre, alguna alegría tenía que dejarnos. Uno de esos municipios se encuentra en la provincia de Málaga, se llama Genalguacil, que significa en árabe Jardines del Visir, y se encuentra en el Valle del Genal. Es un espacio natural cargado de castaños, encinas, alcornoques, en fin. A eso hay que sumar que desde hace años es punto de encuentro de artistas de la escultura, que han ido dejando sus obras por las calles de esta localidad, transformándola en un pueblo museo al aire libre.
Bueno, pues tenía todos los aditamentos para que fuera considerado ya por fin y oficialmente uno de los pueblos más bonitos de España. El alcalde de Genalguacil es Miguel Ángel Herrera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, Mónica.
¿Qué tal, alcalde?
Oye, bueno. Miguel Ángel, los encuentros de arte que se celebran desde el año 1994, supongo que han contribuido a que Genalguacil ya por fin sea uno de los pueblos más bonitos de España. ¿Han permitido de alguna manera también la creación de un museo más allá de las obras que se pueden ver en las calles? ¿Se puede hacer una ruta para ver esas piezas al aire libre? ¿Hay algún recorrido especial que podamos hacer para descubrirlo?
Pues sí, bueno, obviamente muy orgulloso de que Genalguacil forme parte de los pueblos más bonitos de España. Y claro que sí, claro que ha influido mucho, porque también lo que Genalguacil aporta aquí, aparte de la belleza natural, es la singularidad de pueblo museo. Y como decía, sí, efectivamente tenemos un recorrido por el municipio, aunque es un recorrido bastante largo en el sentido de que son más de 300 piezas, por lo tanto hace falta más de un día para verlas con detenimiento. Y también desde 2004 un museo de arte contemporáneo, donde ahora actualmente tenemos parte de la colección del recorrido de estos 25 años de Genalguacil por el museo.
Alcalde, después del paseo hay que comer algo, claro. ¿Cuáles son los platos típicos de la gastronomía de Genalguacil?
Bueno, aquí hay varios platos, ¿no? Sobre todo dependiendo de la temporada, que empezando con el otoño, con el invierno, pues el ajete, ahora tenemos muy típico el ajete de aquí. También el salmorejo de carne, que la gente dirá, ¿y esto qué es? Bueno, es carne asada y está aliñada como una ensalada. Y también el gazpacho caliente, que es como una sopa de tomate, pero con pan. La verdad que, dependiendo, bueno, ahora también que es la época de setas, etcétera, es un magnífico momento para venir y disfrutar de la gastronomía típica de Genalguacil y del Valle del Genal, por supuesto.
Claro, yo me doblo todo eso, Pedro, y el alcalde me tiene que dar. Me tengo que quedar ahí a dormir. No, a dormir. Alcalde, si me quiero quedar a dormir, a pasar un fin de semana en Genalguacil, voy a encontrar alojamiento fácilmente, ¿no?
Pues sí, la verdad, bueno, ahora con la pandemia, pues la cosa está muchísimo más tranquila. Normalmente es complicado encontrar alojamiento allí, porque pues por la demanda que hay, ¿no? La demanda que hay. Pero sí que es verdad que hay alojamientos rurales. Hay una pequeña posada rural, casa y apartamentos rurales, y la verdad es que son de primer nivel y con muchísimo unas vistas preciosas hacia el valle. En realidad es un buen lugar para pasar una semana, un fin de semana.
Bueno, ya hemos hablado de gastronomía, hemos hablado de posibilidades de quedarnos a dormir, pero hemos mencionado así de pasada el entorno natural que tiene Genalguacil, Valle del Genal, castaños, alcornoques, robles, etcétera. Si queremos hacer una excursión rodeado de esa naturaleza que hay en el municipio, ¿hay alguna que nos recomiende especialmente el alcalde?
Pues mira, voy a recomendar dos porque creo que son obligatorias, ¿no? Una son parte de la Gran Senda de Málaga,
que transcurre por nuestro municipio, que hay unas pasarelas, se llaman Pasarelas del Cenal, que es la ruta de las emociones, y esa yo creo que toda persona tiene que visitarla. Esa es una, y otra es ir a visitar el Pinzapar, que la gente no conoce mucho, ¿no? Pero el Pinzapar de los Reales, que tenemos nosotros, que es el único del mundo sobre periodotita, y la verdad es que esa otra visita obligada para todas las personas que vengan a visitarnos.
Mónica, en el debe tienes eso con respecto a mí, porque yo lo de la visita al Pinzapar de los Reales de Sierra Bermeja y lo de la ruta del Genal por esas pasarelas por encima del río, ya he hecho las dos, así que...
Pero Pedro, puestos aquí a confesar cosas, pero ¿tú sabes quién me llevó a mí a conocer Genalguacil hace un montón de años?
A ver, ¿quién?
Tú.
Ah, es verdad.
Tú, que nos fuimos una excursión de amigos, claro.
Es verdad, no me acordaba yo de eso. Sí,
y me
quedé
impresionada por el pueblo, es maravilloso. Y esto de la ruta de las emociones me ha convencido a mí el alcalde, así que tendremos que hacerlo de nuevo nosotros. Vamos, que me lleves tú, que ya lo has hecho.
Efectivamente. Bueno, pues habrá que repetir. Pues Miguel Ángel Herrera, alcalde, enhorabuena por ya definitivamente poder decir a boca llena que Genalguacil es uno de los pueblos más bonitos de España. Por fin lo ha reconocido. Y esperaremos al año 2022 para tener otra vez ese encuentro con el arte. Ya recordamos que en el 2020 fue el último y como tiene carácter bianual, estaremos pendientes del 2022 para ese encuentro, aunque en cualquier momento de este año iremos a visitar el pueblo otra vez. Gracias por atendernos, enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros por estar ahí siempre.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
El otro municipio andaluz, Pedro, este te voy a llevar yo, que se ha encontrado, que se ha empezado a formar parte de esos pueblos más bonitos de España, se encuentra en la provincia de Jaén, se llama Baños de la Encina, se encuentra en Sierra Morena, junto al pantano de Rumblar, está declarado conjunto histórico-artístico y lo más llamativo de su patrimonio es la fortaleza califal, que se encuentra entre las mejor conservadas de Andalucía.
Doy fe de ello, sin duda alguna. El alcalde de Baños de la Encina es Antonio de las Heras. Don Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar, si le parece, por el castillo, precisamente, como uno de los grandes atractivos de Baños de la Encina y seguramente uno de los que ha contribuido a que esta localidad jienense sea declarada ya por fin o incluida ya por fin entre los pueblos más bonitos de España. Si vamos al castillo, ¿qué vamos a descubrir recorriendo sus murallas y sus almenas?
Bueno. espectacular el castillo ya desde fuera, ¿no? Pero luego ya una vez que te metes dentro descubres cómo se vivía hace mil años. Está en la época árabe y las callejuelas, los recintos donde vivían, la plaza de armas, es una cosa para ver más que para contar, pero te puedes sumergir en mil años atrás en ver cómo era la vida en un pueblo en Sierra Morena, en una fortaleza califal.
¿Siguen estando en ese castillo, en el patio, los restos del rodaje de la película del Capitán Trueno?
No, eso fue algo temporal y cultura, que vela mucho por el patrimonio, porque no permitió que se pudiera quedar nada, pero tampoco hace falta, creo yo, en el entorno en el que te sumerges, ¿no? Porque luego se musealizó hace unos 3 años y sí tenemos algunos puntos estratégicos donde poder hacerse fotografía con algún guerrero, se ve la recreación de un vigilante, se ven interacciones y se pueden hacer interacciones con el propio castillo y no se echan falta, digamos, cosas porque el recorrido es curioso y atractivo y muy acogedor para todo el visitante que venga.
Salgamos, Antonio, de las murallas del castillo de Baños de la Encina y vamos a recorrer un poquito las calles de ese casco histórico. Hay muchísimos monumentos, muchísimos sitios que descubrir en el casco histórico, pero dígame 3 que serían imprescindibles visitar si vamos al pueblo.
Imprescindible, el primero sería el camarín barroco andaluz que tenemos en la iglesia, en la parte de arriba, en la iglesia del Santo Cristo, y eso es un lugar para alucinar, sería la palabra. La costumbre de cuando se hace la guía o hacen la visita el guía es meterte por el pasillo lateral que hay, y ya se van viendo muestras de lo que se va viendo, y la gente ya empieza a ir alucinando, porque la palabra es que yo creo que eso es alucinante. Empieza a decir, hoy qué bonito, hoy qué espectacular, ay, qué cosa tan tan distinta que estamos viendo. Pero cuando ya te metes en la cúpula, te trasladas. No sé, algo indescriptible, el estallido de color y de luz que hay en ese recinto tan pequeño, pero a la vez tan espectacular. Ese sería el primer sitio donde ir, y una cosa que no se debe dejar de ver cuando se viene a Baños de la Encina. Luego, otro es el mientras vas a la ermita, el tránsito por las calles, sumergirte de nuevo en hace 400, en hace 500 años, en la España medieval, en ver las casonas, las fachadas, los rinconcitos que hay tan tan bonitos, tan acogedores. Y cómo no, el molino de viento. Allí en todo lo alto del pueblo, un molino de viento manchego, estilo manchego, que la verdad que es una cosa que tenemos, del apego que tenemos a La Mancha, está en el norte de Andalucía, pero que es también algo que no se espera ver en un pueblo andaluz y en la provincia de Jaén.
Me han comentado, alcalde, que la gastronomía de Baños de la Encina es especialmente buena. No sé, ¿algún plato que nos recomiende el alcalde?
Plato, a mí me gusta mucho el venado en adobo, me gusta mucho, pero aquí sobre todo se lleva la gastronomía a la sierra, a la caza. Entonces es lo que más se ha trabajado típicamente. También a los postres con toques árabes, como el bien me sabe, o las torrijas, la leche frita. Son postres más, como te digo, con el toque árabe, y las carnes típicas de caza, sobre todo el jabalí y el venado son los platos de estrella. Ya luego también te puedo decir la perdiz en escabeche, no sé, hay mucha comida sobre todo enfocada en la caza, y con una tradición muy 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 arraigada en el comer y en el vivir del pueblo, de la gente. Y luego un plato muy sencillo, que es el que siempre llevamos a gala nosotros, que decimos el cucharro, que es un hoyo de pan con aceite, tomate y bacalao, y ya se adereza con aceituna o con una sardina arenque o con fruta, ya cada uno con lo que más le guste. Pero una comida muy básica y que llena sobre todo la cena de casi todos los bañuscos todas las noches.
¡Qué rico! Bueno, Baños de la Encina, además de formar parte ya de esa lista de pueblos más bonitos de España, recientemente acaba de ser nombrado también municipio turístico de Andalucía. ¿Esto qué va a suponer para el pueblo?
Pues yo espero que sea un antes y un después, sobre todo por la iniciativa en la que vamos a poder ahora meternos, introducir poco a poco el nombre, y sobre todo la estrategia turística que tenemos pensada aquí a futuro, pues poder acogernos ayuda, porque el problema que tenemos los pequeñitos como nosotros muchas veces es el de la financiación. De esta manera conseguimos pues meternos en la plataforma, en el club, como yo digo algunas veces, de estos pueblos escogidos, porque la verdad que han llegado a conseguir unas metas que otros no tienen posibilidad o no han podido llegar a ellas, y a partir de ahora pues poder desarrollar de verdad como queremos el turismo y la atención al visitante como lo teníamos pensado desde hace mucho tiempo y muchas veces no llegamos. Bueno, entonces este primer paso que hemos conseguido con esta declaración creo que es algo muy importante y va a ser como un nuevo empezar en Baños de la Encina.
Bueno, pues hay dos motivos sin duda alguna para visitar este pueblo de la provincia de Jaén, Baños de la Encina. Primero, porque ya está considerado oficialmente como uno de los pueblos más bonitos de España, y porque también oficialmente ya es municipio turístico de Andalucía, de lo que te vamos a seguir hablando a partir de ahora aquí en Destino Andalucía. Antonio de las Heras, alcalde de Baños de la Encina, gracias, enhorabuena por esos dos premiazos, dos regalazos que han caído en Baños de la Encina, que bien merecido lo tenía. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por contar con mi pueblo.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Pedro, deja que te lleve yo ahora a Huelva, concretamente a Lepe, que también ha sido reconocido como municipio turístico. Su alcalde es Juan Manuel González. Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En el caso de Lepe, ¿cuáles son los méritos para haber conseguido este reconocimiento y qué va a suponer para el pueblo?
Lepe ya es municipio turístico, aunque no tenía ese reconocimiento. Uh-huh. Tenemos dos pilares fundamentales en nuestra economía, Uno es la agricultura, una agricultura de excelencia, y otro es el turismo, donde cada año nos esforzamos para hacer las cosas mejor y donde incluso en este año de pandemia los resultados turísticos y a nivel de comercio, a nivel de hostelería, a nivel de empresarial ha sido fabuloso. Por lo tanto, estamos haciendo las cosas bien desde hace bastantes años y para nosotros es una satisfacción este reconocimiento, que no deja de ser un espaldarazo importante a esta labor que venimos haciendo desde hace bastante tiempo.
Alcalde, buenas tardes. Hay que reconocer, como usted dice, que Lepe es un municipio fundamentalmente turístico y conocidas son sus playas absolutamente de ensueño. Pero hay que reconocer que Lepe es un municipio con mucha historia, sobre todo vinculada al mar y a marineros leperos que intervinieron en el descubrimiento y la conquista de América. Es el caso, por ejemplo, de Rodríguez Pérez de Acevedo. De esa historia, ¿qué es lo que queda en Lepe? Y sobre todo, ¿se puede hacer un recorrido que nos llegue o nos lleve a entender la historia de este pueblo en relación con el descubrimiento de América?
Pues claro que sí, yo se lo cuento totalmente. Nosotros hemos, tenemos una calle en Lepe céntrica junto al ayuntamiento, que es la calle Rodrigo Pérez de Acevedo. Tenemos un colegio en Lepe, que es el Colegio Rodrigo Pérez de Acevedo. En Madrid, en el Museo de Cera, consta que Rodrigo Pérez de Acevedo era de Lepe. Lo único es que se fue desde muy joven a Sevilla, concretamente al barrio de Triana, y en algunos documentos aparece como Rodrigo de Triana. Y ahí es data la confusión, pero fue el primer marinero, el primer europeo que viajó con Colón y que vio tierra, porque estaban en la cofa de la carabela cuando divisó tierra a la vista, y esa es la historia en síntesis de Rodrigo Pérez de Acevedo, un lepero de pro, como otros muchos que quizá vosotros no conozcáis, concretamente el descubridor del Río de la Plata, ese que divide Argentina y Uruguay, concretamente las ciudades de Buenos Aires y de Montevideo, fue un ecijano que estaba casado en Lepe y que no terminó la travesía, la terminó su cuñado, que era el Torres, y que este Torres regresó a Lepe cuando después de aquella conquista. Incluso se ha reconocido aquí mediante un historiador importante uruguayo, de una exposición internacional, y allí hay tres islas en la desembocadura del río, se llaman Islas de Torre, como reconocimiento a este hombre que terminó esa singladura importante. Y a lo largo de los sucesivos viajes hemos estado yendo a América, por supuesto, incluso en la gran circunnavegación del mundo. También Cristóbal Rodríguez fue un despensero que iba con Magallanes y que precisamente murió el día que murió Magallanes. Así que la historia de Lepe está llena de reconocimiento. También tuvimos un rey de Inglaterra, que, en fin, no quiero adelantarme en cuanto a la documentación, se está estudiando.
Vale, vale.
Es verdad, el pequeño rey de Inglaterra, por un día, que le ganó a los naipes una partida, y toda la riqueza de ese día se las trajo para Lepe, ¿eh? Así que Juan de Lepe, que ahora hay un vino también que se llama Juan de Lepe, un vino tinto por aquí que lo están explotando, en fin, que tenemos una historia cargada.
Hasta un rey por un día, qué bueno.
Juan de Lepe. Estamos esperando documentación, ¿eh? Estamos esperando. Nosotros tenemos Lepe, una calle que se llama Juan de Lepe, ¿eh?
Bueno, pues somos.
Conocíamos la historia.
Ya veis que son motivos absolutamente suficientes como para descubrir este municipio onubense de Lepe, que ahora, aunque ya hace muchísimos años que muchos sabemos que es un municipio turístico por excelencia, pero ahora por fin ha recibido ese reconocimiento oficial. Juan Manuel González, alcalde de Lepe, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por ese reconocimiento y suerte para este año 2021.
Muchísimas gracias. Invitaros a esos 20 kilómetros de playa que tenemos, con cuatro playas y la Antilla. La Antilla, Santa Pura y Nueva Umbría, 20 kilómetros de playa, es mucha costa de arena blanca, así que invitaros a todos y a disfrutar de nuestra gastronomía, que es importantísimo también.
Fenomenal, pues lo haremos cuando vayamos por ahí. Muchas gracias por atendernos, señora.
Muy bien.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Viajamos ahora, si te parece, Mónica, Granada, donde otro municipio ha recibido ese reconocimiento de municipio turístico. Me refiero a Bubión. La alcaldesa de esta localidad es María del Carmen Pérez. María del Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy buenas. Oye, ¿qué supone para el municipio de la Alpujarra Granadina este reconocimiento que acabáis de recibir? ¿Para qué os va a servir y de qué manera vais a aprovechar ese tirón?
Bueno, pues es un poco el reconocimiento a los años de trabajo, de unas mesas que tuvimos de trabajo para sacar adelante el plan de turismo por la calidad de vida Bubión en Lowe. Y bueno, el reconocimiento a un al igual que Lepe, a un municipio que ya lo era anteriormente turístico, pero que realmente no tenía el reconocimiento, ¿no?
Alcaldesa, creo que Pedro sí. Pedro, tú conoces Bubión, ¿no?
Sí, Bubión, Campaneira, Capileira, Pampaneira, toda esa parte de la Alpujarra me la conozco.
Claro,
sí.
Yo Bubión concretamente no he parado. Uno de mis objetivos de este año 2021 va a ser hacer escapada a Bubión. ¿Qué me recomienda la alcaldesa que vea y que coma? ¿La mejor época además para que vaya?
Bueno, la época siempre es buena en esta zona, ¿no? Estamos en pleno parque natural, parque nacional, somos conjunto histórico-artístico con los otros dos pueblos del Barranco de Poqueira, reserva de la biosfera, y bueno, la gastronomía, pues desde el plato alpujarreño, que es lo más típico, hasta una cacha, unos roscos fritos que son los dulces típicos de aquí, unos papos por Semana Santa. O sea, que es que la variedad es importante. Hay mucha donde elegir.
Gracias, alcaldesa María del Carmen Pérez, alcaldesa de Bubión. Pedro, ¿ahora dónde nos vamos?
Pues mira, si te parece, vamos a ir a otro de esos municipios reconocidos como municipio turístico, que se llama Barbate. Está en el litoral gaditano y su alcalde, creo que ya lo tenemos en línea, es Miguel Molina. Don Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pregunta obligada que estamos haciendo a todos los regidores de estas localidades que han conseguido ese reconocimiento de municipio turístico. ¿Qué ventajas y qué responsabilidades supone esta distinción para su localidad?
Bueno, primero, para nosotros es un orgullo estar dentro de la catalogación de municipio turístico. El hecho mismo ya de estar implica, pues, principalmente el conocimiento, ¿no?, de cualquier empresa, de cualquier persona que esté buscando municipios turísticos, pues que estemos en ese lugar, ¿no?, en ese destino preferente, ¿no? Barbate es un municipio que, como todos sabéis, engloba no solamente a lo que es el Barbate en sí mismo, sino que también tenemos las dos perlas maravillosas como Caños de Meca y como es Sahara de los Atunes. Tenemos 25 kilómetros de litoral maravilloso que tenemos que poner en valor y que todo el mundo pues tiene que conocer, y que es importante que aparezcamos, ¿no?, en las quinielas, como se suele decir. Si no compras números, no te conoce, ¿no? Y Barbate es importante que la gente sepa que está ahí, que el mayor activo, aparte del entorno que tenemos, es nuestra gente, nuestro encanto de pueblo, que no lo hemos perdido y lo queremos perder tampoco. Y que, bueno, pues que cada vez, pues, el que venga se sienta acogido y se sienta, pues, como si estuviese en su propia casa, para pensar no solamente en disfrutar unas vacaciones, sino para el día de mañana, pues que quiera vivir aquí y demás, porque en Barbate se merece no solamente unas vacaciones, sino vivir toda la vida, ¿no?
Miguel, si se conoce a Barbate por algo, además de por ese litoral fantástico, esas playas que tenéis envidiables, es también por el arte de la almadraba. ¿Existe el turismo del atún? La gente que disfruta especialmente de visitar Barbate en la época de pesca del atún y todo lo que ello conlleva.
Cada vez más, de las cuatro almadrabas que existen en España, tres prácticamente están vinculadas directamente a Barbate. La manufactura y el atún se genera principalmente en nuestro entorno y en nuestra zona, y vivimos muy bien de ello, cada vez mucho mejor, porque incluso los jóvenes talentosos de la cocina de nuestro municipio pues se han ido a formarse con los grandes chefs, por así decirlo, de la gastronomía a nivel nacional, y bueno, pues están montando restaurantes en nuestro municipio que nos van a, nos están dando cada vez muchas más alegrías, ¿no? Y ya no solo el buen producto, que es el mejor del mundo, por así decirlo, en cuanto al atún, ¿no?, sino la forma de hacerlo y de disfrutarlo en nuestro entorno, ¿no? También estamos valorando mucho y poniendo muy en valor algo que nos hizo nuestros inicios, que nos hizo grande, ¿no?, como es la pesca artesanal. desde la sardina, el boquerón, la caballa, todo eso, pues bien elaborado y demás, pues es un exquisite comérselo en el entorno con unos grandes cocineros, como hoy en día contamos, y que cada vez vamos creciendo más esta fuerza, esta fortaleza de la gastronomía en el entorno. Y el turismo deportivo, el turismo de la naturaleza, todo ello da un complemento maravilloso que nos ha hecho, bueno, puede ser reconocimiento importante y que desde aquí agradecemos enormemente poder estar en ello.
Bueno, pues Barbate, la provincia de Cádiz, otro municipio que desde hace mucho tiempo ya sabemos que es uno de los grandes municipios turísticos de Andalucía, pero que por fin ahora ha recibido oficialmente ese reconocimiento. Miguel Molina, alcalde de Barbate, gracias por atendernos y suerte para este año que acaba de comenzar.
Muchas gracias a la cadena COPE y a vuestro programa, Pedro y Mónica, encantadísimo de poder hablar con vosotros.
En Barbate nos encontramos, ¿eh? Allí nos encontraremos.
Sí, señor. Ahí a comer atún por un tubo. Bueno, espérate, Mónica, que todavía hay más pueblos que han tenido esa declaración de municipios turísticos. Y si te parece, vamos a hacer la siguiente parada en Estepona. No sé si tenemos ya a José María García Urbano, alcalde de Estepona. Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Pedro. Encantado de estar con vosotros, con COPE, como siempre.
Igualmente. Bueno, cuesta creer, alcalde, que Estepona no estuviera ya considerado municipio turístico. Claro, lo que pasa es que ahora es oficial. Antes era extraoficial y ahora ya sí sabemos que sí es un municipio turístico de todas. ¿Esto qué va a suponer para Estepona?
Bueno, lo importante es que ahora lo es. Es un reconocimiento importantísimo que nos hace la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno, de la Consejería en concreto de Turismo, dirigida por Juan Marín, y es un reconocimiento que nos hacen como resultado del trabajo que hemos hecho, que hemos llevado a cabo en los últimos años para posicionar nuestra marca y para convertirla en una ciudad atractiva durante todo el año. Es el esfuerzo que hemos hecho y yo la verdad me siento orgulloso como alcalde, pero es el resultado del trabajo, el mío personal, pero también de todos los empresarios, de todos los empleados municipales y yo diría que de todos los ciudadanos.
Alcalde, Estepona tiene el encanto de ser una ciudad de costa, al mismo tiempo tiene el encanto de un pueblo con un centro histórico realmente bonito, una sierra espectacular, la Sierra Bermeja. En fin, no sé cuál es el mejor momento para conocer todos los encantos de Estepona, porque en verano tienen la playa, pero es que el otoño, el invierno, la primavera te deja la sierra.
Pues así es, Mónica, todo el año. Estepona tiene numerosos atractivos turísticos, además del sol, de la playa y de la montaña. Por ejemplo, hemos convertido, con más de 130 calles remodeladas, renovadas, repletas de flores, de plantas, de árboles, hemos hecho del centro de Estepona lo que nos gusta llamar el Jardín de la Costa del Sol. Vale la pena acercarse a Estepona tan solo por ese motivo, por ver ese centro histórico recuperado. En él hemos creado, por ejemplo, pues un parque botánico como uno de los orquidarios más importantes de Europa, un museo al aire libre con más de 60 obras artísticas en la fachada de los edificios repartidos por toda la ciudad, así que a quien le guste el arte urbano tiene la oportunidad también de ver y de tener esta opción. O, por ejemplo, una ruta de esculturas, una ruta de poesía con fragmentos de artistas que van a sorprender al visitante en cualquier calle de la ciudad. Una senda litoral, esto es importantísimo porque fue una decisión estratégica, el unir los 23 kilómetros de costa por un corredor litoral que te permite pasear, andar, ir en bicicleta, correr sin que te moleste en los coches, las motos, el ruido. Es una delicia pasear esos 23 kilómetros junto al mar. Así que son muchas las razones por las que vale la pena conocer Estepona.
Bueno, pues otro de los sitios, otro de los municipios que ha tenido ya ese reconocimiento oficial de municipio turístico este año acaba de comenzar es ese municipio malagueño de Estepona. Pues, alcalde de Estepona, gracias por estar con nosotros. José María, suerte para este año 2021 que acaba de empezar.
Pues un abrazo fuerte. Pedro, Mónica, estáis invitados y todos los oyentes de COPE.
Muchas gracias. No lo digo usted muy fuerte, que nos lo tomamos a pie de la letra. Gracias.
Y que no nos gusta llevar dinero, además. No nos gusta llevar dinero.
Efectivamente. Gracias, alcalde. Hasta luego. Oye, por cierto, Mónica, de todos los pueblos que hemos repasado, nos queda uno que creo que tú conoces muy bien de arriba a abajo, ¿no?
Sí, ese pueblo es Grazalema, su alcalde
ahí
es
está.
Carlos García, alcalde, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, alcalde, ¿cómo se explica que hasta ahora Grazalema, mi Grazalema, donde yo me perdería siempre, no tuviera ese reconocimiento, ese distintivo?
Bueno, pues en los últimos tiempos se ha debido fundamentalmente en estos últimos años al propio decreto que regulaba esta distinción. Existía un criterio poblacional que impedía a municipios menores de 5.000 habitantes tener esta distinción y bueno, toda vez que el criterio se cambió hace escasamente dos añitos, nos pusimos a trabajar en el expediente y bueno, ha sido un expediente complicado, pero ya listo. sea, una fantástica noticia para terminar un año malo y comenzar otro en el que necesariamente, bueno, pues necesitamos de esperanza para seguir adelante.
Carlos, alcalde, si este fin de semana tuviéramos que visitar Grazalema, algún oyente de este programa o nosotros mismos, ¿hay alguna propuesta especial que podamos hacer este fin de semana más allá de conocer el pueblo o directamente paseamos por sus calles y su entorno natural, que es lo más bonito que tiene?
Bueno, tal y como están las cosas, el nuestro es un pueblo donde siempre hay muchísimas propuestas que hacer. La semana que viene, de hecho, vamos a inaugurar una exposición de jóvenes talentos que ya para el siguiente fin de semana va a estar en marcha, pero para este, desde luego, aquellas cuestiones que son habituales, ¿no?, en un pueblo, en un municipio como el nuestro, integrado, como sabéis, por dos poblaciones, tanto Grazalema como Benamahoma, conectadas, bueno, pues por la verdadera joya botánica de nuestro municipio, el Tinsapar. Ese sendero tan demandado, ese sendero que tantísima gente ha realizado, pero que todavía es desconocido para otros muchos, ¿no? Se trata de un bosque de pinsapos que originó la primera reserva de la biosfera en nuestro país, ese primer parque natural, el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, y es precisamente, bueno, pues esta botánica de un bosque inmenso, ya digo, de un tipo de abeto que se ha conservado, bueno, pues en muy pocos lugares del mundo y que es muy extraño de encontrar en latitudes como la nuestra. A ello hay que unir nuestros conjuntos urbanos. En el caso de Grazalema, declarado conjunto histórico-artístico en la categoría del propio conjunto urbano, la propia trama del pueblo, y bueno, pasear por sus calles empedradas todas en un casco urbano muy, pero que muy cuidado, no solo por parte de las propias administraciones, sino fundamentalmente, y ese es el esfuerzo por parte de todos y cada uno de los vecinos, no deja de ser, bueno, pues algo que gusta a quien viene por primera vez y que busca para reencontrarse con él, quien nos visita de manera asidua.
Grazalema, otro de los pueblos que ya ha recibido ese reconocimiento de municipio turístico, aunque se lo mereciera hace ya muchísimos años. Carlos García, alcalde, muchísimas gracias por atendernos. Suerte para este año 2021 y que salga todo fenomenalmente bien para este pueblo.
Gracias a vosotros. Invitados estáis. Un saludo.
Igualmente. Todo esto que te hemos contado hoy en este programa especial y más largo de lo habitual de Destino Andalucía, en nada y menos lo tienes en nuestra web.
Entra en cope.es/Andalucía y tendrás a tu alcance la mejor información, el mejor entretenimiento, el mejor deporte. El mejor deporte.
Así es la web de Cope Andalucía. Descúbrenos.
Descúbrenos.
Esto es de lo mío.
Esto te tira mucho, Pedro.
Me tira mucho, sí, señor. Bueno, nuestro primer Destino Andalucía del año termina con la música del primero de los grandes conciertos que pasará por Andalucía en 2021, el de Guns N' Roses, Mónica.
Ya está confirmado. Quédate tranquilo, que ya sabemos que tras el aplazamiento de su concierto en Sevilla debido al coronavirus, la nueva fecha está prevista para el 5 de junio con N. Será en el Estadio Benito Villamarín a las 9:30 de la noche. Las entradas están ya a la venta desde 51 euritos.
Y yo conozco a uno que ya la tiene. Guns N' Roses. Con ellos abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que espero tenga como destino Andalucía. Ese es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo. Nos encontramos en 7 días y ahora seguimos contando todo lo que te interesa en La Linterna con Expósito.
Oh, Where do we go now? Where do we go?